Hombre, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
¿Cómo estáis? ¿Has pasado el fin de semana?
Bien, bien, tranquilito, haciendo las labores propias de mi sexo. Esto limpiando cristales y esas cosas.
Es correcto. Bueno, oye, ¿qué nos espera hoy?
Voy con un par, bueno, hoy y esta semana voy con un par de previsiones. Una te va a gustar. Bueno, la primera, ya se nos ha olvidado casi lo de Murcia, por lo menos estos días, porque el viernes era el temazo del siglo, tipo Watergate. Bueno, pues después de Susana Díaz parece que se ha calmado. Me cuentan sobre cuándo se sabrá la decisión del juez, que es la madre del cordero. Me cuentan que, como mucho, una semana. Que hoy va a tomar declaración a cuatro peritos, por el tema de los informes presentados hace unos días por la defensa, y a un quinto perito a petición de la fiscalía. A partir de ahí, según parece, como mucho en 7 días, el juez resuelve. Bien, es cierto que está abierto todo el lío de la moción de censura, de las elecciones en abierto. Bueno, está abierto, pero en una semana se sabrá si Pedro Antonio Sánchez va para adelante o no. A ver en qué medida eso ayuda. Y luego, esta te va a gustar. ¿Te acuerdas el miércoles pasado cuando Podemos y los nacionalistas recibieron a los familiares de los acusados por lo de Alsasua?
No tengo para olvidar.
Bueno, pues pasado mañana, una semana después de aquello, me lo rebotea a nuestro compañero Alberto Escalante, de Informativos. Podemos va a preguntar al ministro del Interior lo siguiente. 2 puntos. ¿Cuándo va a cumplir su gobierno el compromiso electoral de equiparar los sueldos de policía y guardia civil a las policías autonómicas? La pregunta la presenta Juan Antonio Delgado, el conocido como el guardia civil de Podemos, que era sindicalista de la Guardia Civil, y la verdad es que resulta curioso, ¿eh? Una semana después de recibir a los familiares de los de la agresión de Alsasua, se ponen estupendos y preguntan por los sueldos de la Guardia Civil.
Quizá por eso mismo.
Ah, amigo, pero bueno, el miércoles veremos qué responde. Quizá por se lo está poniendo a huevo, claro.
Claro, claro. Me voy alegrando, Tron.
Hala, chicos, adiós.
Por cierto, ¿habéis conocido? Mira, ya esto me viene hablando de la posverdad. Nos mensajeábamos ahora, Ignacio y yo, un servidor a cuenta. ¿Sabéis que se ha hecho viral un video en el que en un agujero supuestamente fabril unas palomas son succionadas y tal? Bueno, y entonces esto alguien lo cuelga y dice: esto es la fábrica que tiene Heineken, la Cruz Campo, en Sevilla, y así ya sabes tú cómo se hace la Cruz Campo. Bueno, esto es una... la verdad es que este video en cada lugar del mundo lo ponen con un sitio propio, ¿no? Ha forzado a Heineken a sacar una nota diciendo que eso, ni eso es Heineken, ni eso es una fábrica de cerveza, ni eso ha pasado en España, ni eso ocurre nunca, ni es la Cruz Campo, ni nada parecido. Pero bueno, es decir, que sepan ustedes que pueden tomarse toda la Cruz Campo que quieran, que está riquísima, como siempre, y que es una empresa ejemplar, ¿no? Que no succiona palomas. ¿Habéis visto el video?
Sí, pero qué fácil es atacar la reputación en Internet, ¿eh?
Estamos,
de una compañía, una gran compañía.
Defensos totalmente, ante el mundo de la posverdad, de los hoax. Y esto, en fin, no es por arrimar el agua, pero esto pasa por suprimir la intermediación profesional de la comunicación y de los periodistas. El vídeo es de una fábrica, de una panadería rusa. Pero claro, el dolor de cabeza que le ha dado a Heineken. Heineken lo relaciona con un problema comercial con los supermercados, con la principal cadena de supermercados británicos, que a propósito del Brexit, que han planteado ahí una especie de retirada y tal, y bueno, pues guerras comerciales, ¿no? Pero a mí lo que me interesa del asunto, efectivamente, es el tema de la posverdad. Es que la reputación personal o corporativa en el mundo contemporáneo está a merced del bulo. Y no hay forma de pararlo, porque lo que hagan a partir de ahora ya es defensivo, pero el ataque está hecho.
Y además la gente se lo cree a pies juntillos.
Además ha circulado por WhatsApp, que no claro. tiene menos trazabilidad, no sabe, más difícil saber de dónde viene. Y te destrozan, ¿eh? Te destrozan la reputación corporativa.
Sí, pues bueno, que lo sepan, pidan ustedes hoy una Cruz Campo para celebrar lo que siempre hay una buena razón para tomarse una Cruz Campo. Bueno, don Alberto Núñez Feijóo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos.
Aquí decíamos, ¿está el señor Núñez Feijóo tranquilo o aburrido? Es buena primera pregunta esa.
Se lo ha dicho Ignacio al entrar aquí en el estudio. Me dices, estoy aburrido.
Sí,
¿no?
Es verdad. Viene con una pinta estupenda.
¿Cómo dices eso?
Tengo un niño, dice, ¿eh? Que no es aburrido, que tengo un bebé.
Con lo que llora el bebé.
Pero hablábamos de otra clase de bebés. que son los que acuna la política, presidente.
No, al contrario. La verdad es que estoy ilusionado porque en esta tercera legislatura yo creo que podemos hacer cosas que no hemos podido durante la gran recesión, ¿no? Y estoy ilusionado porque, oye, que tu pueblo te vuelva a votar, a pesar de ya tenerte visto en los últimos 8 años, que te vuelva a votar y te dé una mayoría tan amplia, pues la verdad es que para mí es un honor y espero hacerlo bien y espero estar a la altura de las circunstancias. Y esto pinta bien, ¿no? Yo creo que hemos empezado a arrancar otra vez desde el punto de vista económico y si no se tuerce y si mantenemos una política de responsabilidad y si en Europa las cosas no tienen un giro inesperado, pues lo cierto es que desde el año 17 al año 20 las cosas irán mucho mejor de lo que han ido en los últimos 8.
Ahora, usted sabe, porque es despierto y avisado, que de aquí a que concluya esta legislatura, todas las entrevistas que le hagan, voy a procurar evitarlo, pero será inevitable, es una de las preguntas, bueno, ya qué va a hacer usted, no se va a presentar otra vez, o sí, o va a volver a hacerlo, no quiere hacer otras cosas, seguro, ¿no?
Bueno, no lo sé. Usted ya lo ha evitado por primera vez el preguntarme sobre eso. Yo voy a intentar evitar también la contestación, pero Carlos, acabamos de llegar, ¿no? Si usted le dice a alguien, oiga, usted acaba de llegar a este nuevo momento, lleva 4 meses gobernando, le quedan 4 años menos 4 meses, ¿qué hará usted en el año 21, no? Pues Carlos, yo creo que a pesar de su audiencia, si yo le pregunto a don Carlos, ¿usted sabe lo que va a hacer en el año 2021? Usted me dirá, pues seguiré en la COPE. Y yo le diré, pues mire, yo soy gallego y me gusta Galicia. ¿Si seguiré o no en política? Pues la verdad, honradamente, Carlos, yo no lo sé. No se lo puedo decir. Pero lo cierto es que 12 años de presidente de una comunidad autónoma en la España de hoy es mucho tiempo.
Ah, bueno, pues ese es un titular.
Bueno, pues no lo sé, pero es lo que vengo diciendo desde que hemos vuelto a revalidar la mayoría en el mes de septiembre, ¿no? Es mucho tiempo, 12 años de presidente de una comunidad. Yo desde luego los voy a ejercer y ya le digo, pues con más ilusión que nunca, porque fíjese, Carlos, es que hay cosas que podemos hacer, ¿no? Antes estábamos con las dos manos ocupadas para que no se nos caiga la pared y ahora pues hemos podido bajar impuestos, los gallegos, 99% de los gallegos no pagan impuestos de sucesiones, el 100% de los gallegos no pagan impuestos en el rural por comprar fincas o por vender o por permutar. Bueno, esas cosas no las habíamos podido hacer, ¿no? Ahora estamos pensando en finalizar la renovación de todos los hospitales del Servicio Gallego de Salud, unos haciéndolos nuevos, otros ampliándolos, otros haciendo un plan director. Estamos haciendo un nuevo servicio de salud desde el punto de vista de infraestructuras, ¿no? Bueno, estamos haciendo cosas que durante la recesión no era posible. Y eso sí, oiga, cumpliendo el déficit público, siendo la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública desde el 2008 y creciendo de una forma adecuada, es decir, creciendo sin deuda, sin endeudar a los gallegos el futuro, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que merecen la pena y claro, pues pero usted, yo no le oculto que me gustaría mucho inaugurar el AVE entre Galicia y el resto de España, ¿no? Y me gustaría hacerlo además con el presidente Rajoy, ¿no? Por lo tanto, en los próximos años van a ser años muy importantes para Galicia.
La renovación institucional en su partido, ¿cómo la ha observado desde la posición de alguien que no está en ese pequeño lío ahora mismo? Es decir, usted es el líder indiscutible en Galicia y además del líder de la comunidad. ¿Qué le parece lo de Cantabria, lo de Mallorca, lo de Baleares, lo de Navarra y lo de Castilla? Fíjese, Castilla y León.
Nosotros sabíamos que íbamos a hacer congresos en todas las comunidades autónomas. En Galicia no, porque lo habíamos hecho antes de las elecciones, pero tocaban hacer congresos, ¿no? En Castilla y León, pues yo lamento que Juan Vicente Herrera pues haya dado un paso atrás o un paso al lado, pero bueno, hay que entenderle, es el camarlengo de presidentes de comunidades autónomas, lleva mucho tiempo y ya nos había dicho que esta era su última vez que se presentaba, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues se abre un momento, tanto como en Baleares y en Cantabria, donde, oye, pues la gente del partido opina, ¿no? Y en mi partido se puede opinar, como ha quedado claro y manifiesto, ¿no? y por lo tanto, pues con normalidad, siempre que hay dos candidaturas, es posible que haya elecciones internas y que la militancia se pronuncie, ¿no? Había dos candidaturas en Castilla y León, dos en Cantabria, dos en Baleares, y la gente ha hablado con normalidad. Y hay algunos, fíjese, en Cantabria por 4 votos, ¿no? Por lo tanto, claro que hay democracia interna en mi partido y yo mismo he llegado al partido después de 4 candidaturas para sustituir a Fraga, ¿no? Por lo tanto, todas aquellas cosas que se dicen de que no, que en el PP no hay democracia interna, bueno, otra es otro cliché más, ¿no? Fíjese aquel congreso de Vista Alegre de Podemos, cuando el líder carismático de Podemos le dijo al señor Errejón, tú vas a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Oiga, esto sí que es una designación literal, ¿no? No, en nuestro partido eso ya no es posible. En nuestro partido ya la gente se puede presentar, la gente se presenta y se vota.
Le quieren preguntar a mis compañeros, Gloria, por ejemplo, que sonreía cuando hablábamos del señor Herrera, que al parecer no era el favorito, o no es el favorito, no es no es una conexión cálida y fraternal con la calle Génova, para entendernos, con el Sanedrín del Partido Popular, y parece que se ha influenciado un poco en la no victoria de su candidato, el candidato señor Herrera, que es el señor Silván, el alcalde de León. Pero pregunta tú.
Sí. Buenos días, Gloria, presidente. Gracias, Carlos. Sonreía porque es verdad que el presidente Herrera lleva muchísimos años, el presidente de La Rioja creo que lleva ya 24 también. Recuerdo una anécdota del presidente Herrera que en una ocasión comentó, es que llevo tantos años que ya me cuesta muchísimo trabajo ir, y cito, una localidad lejana a donde él estaba, en Valladolid. Y claro, yo supongo que a usted, cada año tener que volver a Lalín, tener que volver a Villagarcía, tener que volver a hacer esas mismas rutas, probablemente también le resulte aburrido, y esa ha sido mi sonrisa. Pero decía usted, 12 años de presidente de comunidad es mucho tiempo, 12 años es mucho tiempo también para ser presidente del gobierno.
Por partes. Castilla y León es la región más grande de Europa. Y, por lo tanto, oiga, no es fácil bajar desde Segovia a algún pueblo de Soria. Segundo, mira, ayer me mandaron un vídeo de una versión de Luz Casal de una canción que se titula Camariñas y me emocioné. Mientras a la gente le emocione su pueblo, su gente, sus cosas, me di cuenta que me gusta ser presidente de Galicia. Probablemente si dentro de unos años no me emocionan en determinadas cuestiones, pues bueno, pues digamos que ya me costaría ir a esos pueblos a los que usted vive. Pero no, a mí me sigue emocionando Galicia, y solamente pronunciar Galicia fuera de Galicia me produce una emoción personal. Yo le debo mucho a mi pueblo. Para mí, la primera vez que me presenté en el año 2009, que la gente me votase, la primera vez, y que me siguiese votando en el año 12, cuando se discutía el rescate, y en el 16, cuando no hay mayorías absolutas, eso no se puede pagar. Por lo tanto, no es el caso. 12 años de presidente de una comunidad autónoma versus 12 años de presidente del gobierno de España. Hombre, es mucho más difícil ser presidente del gobierno de España, sin ninguna duda, ¿no? Pero a una persona que le gusta la política, además de que su pueblo, su comunidad, pues le emocione, si no le emociona a su país, si no le emociona a España, no puede ser presidente del gobierno de España.
Ya, lo que pasa es que, presidente, los 12 años que le quiero decir en relación al gobierno de la nación, usted está entendiéndolo como yo en cuanto a la limitación de mandatos. Si no son la limitación en 8, quiere decirse que 12 serían posibles. ¿Usted es partidario de esa limitación? Para acotarle entonces la pregunta.
Yo no soy partidario de limitar los derechos de la gente, y mucho menos los derechos civiles, ¿no? Y nada más y nada menos que un derecho a poder ser elegido. Ahora bien, si cambiamos la ley electoral, cambiamos el sistema electoral en nuestro país y hacemos un sistema electoral más presidencialista, si la gente puede votar directamente a una persona con independencia de que vote al partido, yo creo que ahí probablemente cabe ese planteamiento. Es decir, si una persona puede votar directamente al alcalde y en otra urna al partido, si una persona puede votar en una urna al presidente de una comunidad y en otra al Parlamento, y así al presidente del gobierno de España, entonces ahí, en mi opinión, sí cabe ese planteamiento, ¿no? Ahora, decir que una persona no se puede volver a presentar, aunque la gente le quiera votar y él quiera volver a presentarse, me parece una forma impropia de un sistema parlamentario.
¿Y cuánto cree usted que va a durar esta legislatura nacional? O se pregunta de otra manera, ¿cuánto cree que resiste un gobierno a base de derrotas parlamentarias? Porque usted gobierna, bueno, usted gobierna en mayoría, creo que desde el principio, no sé si alguna estuvo en minoría, no, siempre ha estado en mayoría absoluta. Pero bueno, por su experiencia en la política, ¿cuánto puede resistir un gobierno perdiendo una y otra vez las votaciones en el Parlamento?
Pues yo creo que el presidente ayer lo decía, creo en el país, estamos ante un contexto político que obliga al entendimiento de las fuerzas políticas. Y lo lógico es, dado que esto es lo que han decidido los españoles, es que aprovechemos para consolidar el crecimiento económico y asegurar una España donde los efectos de la recesión y de la crisis vayan cicatrizando para la inmensa mayoría de los afectados, ¿no? Vivimos en un momento complejo desde el punto de vista internacional y sería irresponsable agravar ese momento complejo con una irresponsabilidad nacional, porque ya la hemos cometido, llevamos un año sin gobierno. Por tanto, aquellos que impidieron el gobierno de España ahora no deberían de impedir la gobernabilidad de España. Necesitamos un presupuesto, eso es la verdad. Tenemos un mal precedente, que fue la irresponsabilidad de no convalidar el decreto de la estiba, y por lo tanto la irresponsabilidad de votar en el Parlamento español en contra del cumplimiento de las sentencias del Estado español. Pero espero subsanar eso rápidamente y poder tener un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede estar perdiendo votaciones en el Congreso de los Diputados, paralizado el país, España sin presupuestos, España sin reales decretos, leyes imprescindibles, España sin ofertas públicas de empleo necesarias? ¿Cuánto tiempo se puede estar? Hombre, pues no mucho. Pero si el presidente del gobierno hace 24 horas insistía y que quiera acabar la legislatura, yo estoy convencido que quiere acabar la legislatura. No tengo ninguna duda. Cuestión distinta es que el resto de fuerzas políticas quieran acabar con España desde el punto de vista de la estabilidad, ¿no? Pero, en fin, nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Yo creo que el gobierno está cumpliendo, está gobernando, está remitiendo a la Cámara las mínimas cuestiones, pero cuestiones trascendentes para poder seguir trabajando, y hoy por hoy tenemos un techo de gasto que nos permite cumplir en la alianza de la Unión Europea, y yo espero que en la primera semana de abril el gobierno entregue los presupuestos para poder debatirlos. Ahí nos jugamos muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, iremos viendo, Ignacio, iremos viendo, porque en la España nuestra, en la España que nos toca vivir, ya hemos cometido tantos errores en los últimos años que no deberíamos de insistir y persistir en el error.
Bueno, ¿cómo se lleva usted, presidente, con los ayuntamientos gobernados por la izquierda y por mareas en Galicia? Porque Galicia es un lugar donde hay una presidencia del gobierno y un gobierno de la comunidad con mayoría del PP, y ayuntamientos importantes gobernados por la izquierda, cercana a Podemos, la marca En Marea y tal. ¿Usted cómo se entiende con ellos y cómo juzga su labor?
Pues mire, los gobiernos de las mareas de Podemos están en Ferrol, en Santiago y en Coruña. Desde el punto de vista institucional, correcto. Es gente que institucionalmente es correcta, ¿eh? Desde el punto de vista de gestión, los gobiernos están paralizados, Yo creo que acaban de tener ahora un presupuesto en Santiago por primera vez. El presupuesto de Coruña no ha habido y ahora lo han sacado porque el PSOE no ha apoyado, mejor dicho, sí ha apoyado, con no haciendo nada, la cuestión de confianza que ha planteado el alcalde. Y en Ferrol, bueno, pues en Ferrol yo creo que no hay ni presupuesto, ¿no? Bueno, la verdad es que lamentablemente las tres ciudades están paralizadas. Yo creo que estos gobiernos se dedican más a entretener que a gobernar, y bueno, pues no hay ninguna actuación concreta, ningún proyecto concreto en esas ciudades, ¿no? Pero quiero decirle que desde el punto de vista institucional la relación es correcta y el respeto hacia el presidente de la Junta es completo, al menos desde el punto de vista de lo que es la función ordinaria en los ayuntamientos.
Chencho.
Sí, pienso que usted debería volver a presentarse, porque pienso que eso sería bueno para Galicia y bueno para España. Al principio, como ha dicho Carlos, ha dado usted un titular, pero después ha reculado un poquito de ese titular. Evidentemente hace bien en no cerrarse las puertas. Pero mi pregunta era, aparte de que ver cómo llega el AVE a Galicia, ¿qué otras cosas cree usted o le gustaría enormemente concluir antes de marcharse, dentro de 3 años o dentro de 8? Y desde luego, los que piensan que los 2 mandatos son los imperativos porque en Estados Unidos lo hacen, olvidan que en Alemania no ocurre así. La señora Merkel va a estar hasta 4, Tony Blair estuvo un montón, la señora Thatcher estuvo un montón, De Gaulle. Esto de que todo sea Estados Unidos el modelo no me va.
Muy bien, a mí tampoco. Yo estoy de acuerdo con usted. Esto de las modas, como su propio nombre indica, la moda siempre es pasajera. Y que, insisto, decirle a un señor que constitucionalmente tiene derecho a presentarse, que no puede hacerlo porque hay partidos que han pactado, el que alguien no ejerza su derecho constitucional, los pactos en contra de ejercer derechos constitucionales son cuando menos limitaciones, pero no son en ningún caso algo que la Constitución y el ordenamiento jurídico hayan previsto. ¿Qué me gustaría en Galicia? Pues, el rural. Galicia, el 94% de su territorio es rural, pero solamente vive el 40% de la gente. El 60% de la gente vive en el 6-7% de la población. Bueno, esto es una reacción de una economía más de servicios, una economía más industrial y menos rural, pero el rural en Galicia somos la primera potencia después de Tailandia en la conserva, en el mundo. Somos el primer productor de leche de España, 46% aproximadamente. Somos más del 45% de la masa forestal de España. Somos el primer productor de kiwi, el primer productor de castaña. En fin, el rural gallego tiene una potencia instalada enorme. Por tanto, el haber suprimido todos los impuestos del rural, todos los impuestos para comprar, permutar, o vender fincas o montes o bosque o viñedos, pues queremos potenciar el rural y lo que necesitamos es pasar de la producción a la transformación y a la comercialización. Por lo tanto, la transformación, la comercialización del rural gallego es un objetivo. Además, lógicamente, de estar unido en tren de alta velocidad con el resto de la meseta, tenemos 5 millones de turistas, pero Galicia podía tener 10, 11, 12 millones de turistas.
¿Cuándo es la fecha del AVE prevista? Que ha dicho usted que lo quería inaugurar.
El ministro Íñigo de la Serna nos ha comprometido que los trenes estarán en prueba en el cuarto trimestre del 2019. Es decir, que lo lógico...
Todavía le queda, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nos queda.
Es que va a haber una diferencia.
Y así el mandato, ¿eh? Sí.
Bueno, el mandato concluye en septiembre del 20.
Del 20, sí, por eso
va a haber una diferencia
un poco
de 30 años.
Sí, señor Carlos.
Entre el AVE a Sevilla y el AVE a Galicia.
Le agradezco que lo recuerde, porque eso, cuando dice, no, es que el AVE a Galicia, pues es un AVE que no es imprescindible, etcétera. En primer lugar, el AVE a Galicia empieza en Segovia, pasa por Valladolid, prosigue por León, sigue hacia Zamora, y de Zamora ahora lo llevan a...
Pero el agravio también está en Murcia y en Granada, por ejemplo.
Sí, sin pura duda.
Uno va a Murcia y la indignación es mayor que puede haber en Galicia, porque ya que va a llegar hace 2 años, después hace 8 meses, después acaba de llegar.
Pero si aquí estamos hablando de Galicia.
Es un agravio repartido.
La quinta comunidad autónoma de España.
Sí, no, aquí, quinta. Cada uno saca, la de Almería, por ejemplo, o a Granada.
La de Almería, por ejemplo,
No está mal.
Pero la última. Ayer, elección de Susana Díaz como candidata. ¿Le parece una buena candidata? ¿Cree que ayer se significaba una forma de arropar a Susana Díaz para conjurar al maligno? ¿El futuro de la izquierda cuál cree que va a ser? ¿Va a correr el PSOE el riesgo que corre? Bueno, el riesgo. Los batacazos que se ha dado la izquierda europea.
No piropea a Susana, que le da voto a Sánchez.
Vamos a ver, yo ayer estuve efectivamente siguiendo por el canal 24 horas momentos del acto. Yo vi a los socialistas que veía cuando iba al instituto y cuando iba a la facultad, y ya he cumplido 50. Ahí estaban todos. La verdad es que allí todo el pasado del Partido Socialista estaba. La pregunta es si está el futuro. Yo no lo sé. Ahora sí sé que ni en los congresos donde hay un solo candidato, ni en esos, había tanto apoyo del aparato de un partido como el que vimos ayer. Un despliegue brutal por tierra, mar y aire de todos los que han sido algo en el Partido Socialista Obrero Español desde el año 1978. Dicho esto, yo prefiero, lo digo como ciudadano y lo digo como español, yo prefiero que tenga opciones al secretario general de un partido alguien que tenga alguna experiencia de gobierno a otras personas que no han gobernado nunca. Es verdad que si esa persona tiene experiencia de gobierno y su modelo de gobierno es la gestión en la Junta de Andalucía, me preocupa. Pero dicho esto, entre tener alguna experiencia de gobierno, aunque no sea buena, y no tener ninguna experiencia de gobierno, yo prefiero a alguien que tenga experiencia de gobierno.
Son las 9:30. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, de la Junta de Galicia, gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena que no se la he dado por todo lo que tiene usted en casa ahora.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Ahora un mensaje de... Y ahora la copla del día que ya trae Luis del Val.
Alguna vez iré a Roma y percibiré el silencio, porque no estará tu voz, Paloma Gómez Borrero. Porque no estará tu voz ni siquiera por teléfono, cuando unos 3 días antes, confianza sin recelos, te anunciábamos visita y tú, en el recibimiento, ponías tanta alegría, nunca un mal impedimento, que nos creímos los reyes, hijos tuyos de momento. ¡Qué alegría de vivir! ¡Qué muestras de ese contento que contagiabas a todos con el ánimo benévolo de quien da todo que tiene, sin cálculos y sin recelos! Y me guardo en la memoria casi un centón de recuerdos, aunque extraiga ahora al azar, de esos muchos, uno de ellos. La tarde con Miguel Ángel, Capilla Sixtina, adentro. Toda familia del Val se ha presentado al completo y se sienta muy despacio junto a un agustino recio que habla 20 o 30 idiomas, todos ellos sin acento. Al fondo de la gran sala, desierta en ese momento, las escobas van limpiando esos seculares suelos. Y esos ojos tuyos verdes, azules en un momento, nunca cansados de ver, siempre al instante prestos para dar una sonrisa, como salida de un cuento que así sonríen las hadas, cuando alrededor del fuego se cuentan viejas historias donde hay hadas y hechiceros. Alguna vez iré a Roma y percibiré el silencio porque no estará tu voz, Paloma Gómez Borrero. Porque no estará tu voz ni siquiera por teléfono, porque por fin te has marchado hacia lo alto, a los cielos. Y cuentan que hasta 3 ángeles con unas varas de fresno han dicho que te llevaban ante el Papa Pablo VI. Alguna vez iré a Roma, pero empieza a darme miedo porque no estará tu voz, Paloma Gómez Borrero.
Creo que todos los que, como Luis, hemos ido a Roma alguna vez, o ha venido Roma a nosotros, siempre ha venido por mediación de Paloma.
Maestro y, del Val nos ha dejado aquí un sí, poco sobrecogidos, sí, pues sí, y acongojados. Sí, sí.
Pero con un bonito recuerdo de Paloma. Claro, sí. Muy bonito, muy bonito.
Me gusta una cosa que decía sí. Luis ahora. Paloma era la alegría de vivir.
Pues sí.
Transmitía esa alegría de vivir como nadie. Te infundía, era una inyección permanente que te infundía esa sonrisa, esas ganas de todo, ese optimismo, ese ánimo que te daba ante cualquier adversidad.
Sobre todo, Carlos, lo acogedora que era. Esto lo puede saber cualquier, no ya cualquier periodista español que haya estado en Roma, sino cualquier español que haya topado con ella en Roma o que haya tenido una relación que le decían, llama a Paloma, tal. es que su casa, o sea, su corazón era un hotel de 5 estrellas. Era, mira que hay palomas en Roma, pero sí, acogedora como palomas no había ninguna.
Y apasionada, es verdad, muy apasionada.
Había periodista, bueno, por supuesto de visita, pero cuando tú mandabas un corresponsal por vez primera a Roma de cualquier medio, yo recuerdo mi época de Radio Nacional de España cuando había un corresponsal, es que lo prohijaba, lo ayudaba, decir, no te puedes hacer idea, como una madre.
Una embajada que miraba, ¿no? Teníamos allí.
Y eso es, era una persona excepcional.
Solo, atendía no todas solo, las peticiones todo, siempre.
Solo, todos, sí. todos, una persona todos. Buena, buena.
No solo los periodistas, Paloma Guerrero era una persona que estaba en todo momento dispuesta a hacerte un favor.
Siempre, siempre, respondía. Y a mí lo que, fíjate, en todo este momento de recuerdo, lo que me queda de ella es la ética con la que trabajaba, la ética como principio. Oye, algo que yo además en el periodismo cada vez reivindico más porque escasea mucho en estos tiempos. Y es una manera, fíjate, de reivindicar también la honradez con la que...
Ahora que está aquí Gloria, que es mujer, yo he echado de menos que el feminismo español le rinda homenaje a una pionera. Una pionera nada menos que en ser corresponsal en el único estado de hombres que existe en el mundo. Si fue la primera corresponsal en el Vaticano. Y fue pionera en casi todo. Fue la primera corresponsal de televisión española. La primera corresponsal mujer en el Vaticano. Una mujer que abrió camino, que abrió frontera. La primera mujer que viajó en el avión del Papa, probablemente. Y bueno, hombre,
ella no puede
rendir
estar de
este homenaje,
no puede estar
de precursora
de moda entre muchas feministas porque representa
no, pero
otra
es que
cosa.
No, porque era, es un tema,
porque era,
no,
era menos de derecha de lo que parecía, pero bueno, estaba en el lado incorrecto de la vida. Sí.
Estaba en el lado correcto de la vida, sí. Pero yo sí que te quiero decir que para las pioneras, para las mujeres pioneras, en cualquier posición, pero sobre todo en el periodismo, no hay gran reconocimiento. Yo creo que esto es un ejercicio en el que tendremos que trabajar.
Porque para la izquierda ella no era políticamente correcta, porque apreciaba a los papas y veía el lado humano. Bueno, y esto
ha resumido lo que ha sido la historia del papado de 50 años.
Paloma se llevaba bien con gente de izquierda, derecha.
Sí, por supuesto.
Yo creo que gente de derecha, de izquierda, la adoraba Paloma.
Claro, pero ella hablaba, con admiración de determinados papas y eso es anatema para cierta izquierda.
Bueno, oye, Goyo, te habrán preguntado por Paloma, ¿no? Entonces.
Sí, y han opinado personas, no periodistas, gente de la calle, sobre una mujer a la que llevaban viendo en televisión años y años y escuchando por la radio. Cuando me enteré de la muerte de Paloma Gómez Borrero, se me saltaron las lágrimas y pensé, no la conozco de nada, ¿por qué estoy tan apenada? La respuesta es fácil. Amaba a todo lo que le rodeaba, transmitía luz y amistad. Gracias por enseñarnos que se puede ser excepcional derrochando sonrisas. Increíble, inteligente, respetuosa, graciosa, ingenua, muy, muy buena persona. Imagen de mi infancia, hasta hoy y siempre, Paloma Gómez Borrero. Y algunos que, cuando supieron la edad que tenía Paloma, se extrañaron, porque pensaban que era mucho más joven.
Y ella lo guardaba como
dicen,
un secreto.
Parecía un poquito mayor cuando era muy joven, y parecía muy joven cuando se fue haciendo mayor, y es verdad, se congeló en el tiempo. Sí, 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 pues son infinidad los mensajes, no solamente sobre Paloma Gómez Borrero, que los hemos ido recibiendo.
¿Y en un minuto alguno más?
Pues mira, soy andaluz y considero a Núñez Feijóo el mejor político. Es ejemplar como ha conseguido poner a Galicia en la senda del desarrollo y el bienestar. Ojalá tuviéramos en Andalucía a un Núñez Feijóo. Y nos preguntan también si se puede estudiar en español en Galicia. Una pregunta un poco rara, imagino que sí, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que se parte...
Precisamente a cuenta de Susana Díaz, hoy en nuestro Yo Pienso de Qué, algunas personas que han estado, y algunos de los que ha ido, quería dejar su opinión sobre ese proceso. Jesús, por ejemplo.
Yo pienso de qué mérito ha hecho esta señora Susana Díaz en Andalucía para ser secretaria general de un partido, para gobernar un partido. Si en Andalucía y aquí en Huelva concretamente estamos lo peor de lo peor, tanto en cultura, tanto en sanidad, tanto como decía que lo primero era la sanidad y la cultura, los informes PISA siempre dicen lo mismo. Andalucía, lo peor de lo peor. ¿Qué mérito ha hecho esta señora?
Otro andaluz, Javier.
Soy Javier de Córdoba. ¿Qué se le pasará por la cabeza a Pedro Sánchez cuando ve toda la junta de Zapatero, Felipe González, Rubalcaba, reunido con Susana Díaz? Ayer, ¿qué se le pasará por la cabeza a Pedro Sánchez?
Y Alicia.
Yo pienso de que este ejército del PSOE, como lo llaman ustedes, son nostálgicos de un tiempo que no volverá, de un pasado que no volverá por más que se empeñen. No quieren adaptarse a este presente, a esta nueva realidad, a esta nueva situación. Este es el problema. Yo creo que no se darán cuenta hasta que tropiecen, toquen fondo y luego lo vean realmente que ha cambiado todo.
Son las 9:45, enseguida la puntilla, antes un mensaje. Este que ha venido a cerrar este segmento se llama David Gistau.
Por un lado tenemos a Susana Díaz, apoyada por toda la panoplia de viejas glorias y por todo el peso dinástico del PSOE, el oficialismo en estado puro. Por otro lado tenemos a Pedro Sánchez, un rebelde, un forajido, un bandolero bueno, Dick Turpin, que se pretende un paladín de la militancia que ha sido atropellada por los mandarines. Sánchez, que en realidad jamás terminó de encontrar su personaje, aspira ahora a ser el tribuno de la plebe contra la oligarquía senatorial, aunque sea Pablo Iglesias quien maneje el monopolio de ese papel que en la historia de Roma, donde ya existía preocupación por los populismos, encarnaron los Graco, los Clodio, los Catilina. De hecho, en el siglo I a.C. ya existían los escraches en el foro e incluso arrojaban, incluso incluían el lanzamiento de excrementos. Ahí dejo la idea para Podemos. El respaldo de los secretarios generales y los presidentes, es decir, de la orden consular, sugiere que Susana Díaz es la mejor opción para el PSOE. Que Susana Díaz sea la mejor opción para el PSOE indica cómo están el PSOE y el futuro de España. No en vano, ella es la presidente de una comunidad autónoma que en los estudios comparativos de la Unión Europea siempre aparece en el podio del paro y la corrupción. Por eso se hace extraño que se venga tan arriba con el concepto de victoria alguien que gobierna en precario gracias a un pacto, que tiene una comunidad en la que solo funcionan atracos de Estado como el impuesto de sucesiones y que antes de eso nada hizo salvo ganar intrigas internas de aparato. La mejor opción para el PSOE, dicen. Lo malo es que cuando reparas en el otro candidato puede ser hasta verdad. Con todo, el verdadero peligro de Susana Díaz es que, de ganar las primarias, acabará con el único argumento electoral del que aún vive Rajoy en su charco de corrupción y desempleo, el miedo. Susana Díaz pretende devolver al PSOE a la ortodoxia socialdemócrata y no se disolverá en Podemos. Con ella, el PSOE será el personaje reconocible del bipartidismo. No le quedará a Rajoy una horda populista de la que salvarnos con su mensaje de yo o el fin de Europa. No le quedará a Rajoy, por tanto, lo único que en realidad le queda.
¿Cómo vais de alergias los que estáis aquí?
Te diré una cosa.
Yo las colecciono.
Yo no he sido nunca alérgico, nunca, y este año lo he pasado fatal durante unos días. Y tuve que ir a la farmacia que me dieran algo porque estaba, me dijeron, bueno, pues no es el primer caso. Gente que nunca lo ha sido y que este año se ha encontrado de bruces con lo que es la alergia.
Bueno, es que la alergia, decirme, todos tenemos algún mínimo, en fin, algo
sí,
de alergia,
poquito,
algo,
no, pero la alergia fuerte,
pero vaya alergias gordas y raras, y muy raras.
Tengo una rara, eres al populismo.
Ah, pues, no era bueno, el
pero no hay antihistamínicos contra
aquí
eso.
Aquí tenemos una alérgica.
La tengo.
A ver, ¿alguien ahí tiene alguna alergia más?
Chechola
tenía el Barcelona.
Tengo unas cuantas.
A ver, las de...
Tienes alergias alimentarias, que son las más
mira cómo se lo sabe, Ignacio.
Más complicadas,
vamos
además.
Vamos a comer porque... y dice, a ver, tú qué... Bueno, pero te manejas
con eso. A comer a Gloria es un...
¿Qué es lo que no puedes comer?
Ah, por eso...
De equilibrio.
Pescado crudo.
Ese es el pretexto para...
No puedo comer pescado crudo, pero...
Herrera se lo sabe.
La mayoría del pescado viene refrigerado, alguno congelado, con lo cual...
Claro, y además tú te las apañas. Cuando me invitas a comer, te las apañas. Claro, pero si no, es que si no, no puede ser.
El anisakis es... La verdad, ha hecho...
Oye, pues mira, Rubalcaba ha padecido un ataque de esos. Sí. Porque el anisakis no se tiene, ¿eh? El anisakis cuando lo ingieres es cuando te pasa. Teresa Fernández de la Vega, hay muchas personas que tenemos que tomar esa precaución. Pero es muy sencillo, solamente con la alergia hay que aprender a convivir, hay que decir, ¿qué tengo que hacer? Ya está, pues te las arreglas, no pasa nada.
Y gente que no puede, algunos polvos en suspensión, todo el mundo tiene alguna alergia, las gramíneas, yo qué sé.
Al olivo.
Oye, yo lo que tenía muchas alergias de este tipo, pero un ciclo de vacunación de 5 o 6 años me las quitó prácticamente todas. Alguna me queda, en primavera siempre, pero bueno, estornudar y esas cosas. El problema son las alergias respiratorias cuando te afectan gravemente a la respiración.
Pero fíjate.
Esas se quitan con vacunas, ¿eh?
Bueno, pero tienes que ir a las vacunas, pero se tendrían que quitar los árboles que más inciden en estas gramíneas y que son los que los ayuntamientos, por ejemplo, el de Madrid, más pone, que son los plataneros, que por cierto,
sí,
lo quieren plátanos,
pero
escucha.
La principal es el olivo
las gramíneas en las ciudades son brutales y se ponen porque son unos arbustos que crecen rápidamente y, bueno, pues son perfectos.
Por cierto, que en Madrid hay un atascazo en la parte norte de la ciudad, me mandan algunos mensajes, atasco insospechado, no se sabe, pero paralizada la M30 norte en Madrid. Parece que más en sentido salida, por demás, bueno, alergias raras, usted me cuenta la alergia rara que tiene, porque hay gente que tiene alergias.
Conozco alérgicos a los caballos, a la cebolla, por ejemplo.
Sí, bueno, sí. Y al melocotón.
Al incienso.
Los alérgicos al incienso que no entren en tu estudio.
Hombre, así estoy yo.
Hay una alergia al albero, tengo entendido también.
Yo tengo alergia al albero, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y al polvo? ¿Tiene algún comentario esto? Lo de tener alergia al polvo es una pesadilla.
Los ácaros del polvo.
El albero emite una suspensión de polvo que es a mí la que me produce. Yo por eso no puedo
usar no la feria. Feria.
Ni la maestranza tampoco.
No, el de la maestranza está tratado con sulfometoxazol.
Ni tampoco feria. Entonces, ahí viene ni el rocío, lo tuyo.
No, es que cambia.
Malamente.
Nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés con un mensaje para los papás. Tenemos algo importante que contaros. ¿Conocéis Baby News? La feria del Corte Inglés en la que encontraréis todas las novedades del mundo del bebé y en la que participan las mejores marcas nacionales e internacionales.